Bueno, pues vamos a comenzar la charla general. Hoy día 21 de agosto del año 2021. Y ya sabéis, va a tratar sobre el tema del trinitarismo, el falso dios trino, ese monstruo de tres cabezas. Vamos a analizar esa doctrina a la luz de la Biblia. Podéis enviar vuestras aportaciones en audio. Ya sabéis que la Biblia jamás enseña por ninguna parte que Dios sea trino, aunque la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero nunca enseña por ninguna parte que los tres formen un solo Dios. Porque en eso consiste la doctrina del trinitarismo, creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas que forman un solo Dios. Y aunque ellos enseñan correctamente que el Padre es una persona divina, enseñan que Jesús es otra persona divina, pero también enseñan todos estos millones de cristianos falsos, de falsos cristianos a lo largo de la historia, que el Espíritu Santo es otra tercera persona divina. Y como vamos a ver en este directo de hoy, pues la Biblia jamás por ninguna parte enseña esa patraña de que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Es el poder del Altísimo, como veremos, es el poder de Dios, el poder de lo alto, y de ninguna manera es un tercer Dios, una tercera persona divina, porque claro, cuando estos mamarrachos enseñan, estos falsos cristianos, que es una tercera persona divina, están enseñando que es un tercer Dios. Hay que recordar que una persona divina es un Dios. Un Dios es una persona divina. Dos dioses son dos personas divinas, por lo tanto, tres personas divinas, ¿cuántos dioses son? Son tres dioses. En realidad es lo que creen ellos, creen en tres dioses. Y creen que estos tres dioses, estas tres personas divinas, forman un solo Dios. En eso esencialmente consiste la doctrina del trinitarismo. Es de esta especie de monstruo, porque realmente es un monstruo de maldad, es un monstruo de tres cabezas o con tres rostros, da igual. Uno los pintan con tres rostros, otro lo han pintado con tres cabezas, pero bueno, es igual, es un monstruo con tres rostros. Y que no tiene que ver absolutamente nada con la divinidad enseñada en la Biblia. O sea, Jesús vino a la tierra para darnos a conocer un Dios, para darnos a conocer a un Dios supremo, que es el Padre Celestial. Por eso es que fijaos bien que en Juan 1.18 se dice bien clarito, a Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre, el Hijo unigénito o el Dios unigénito que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Jesús vino a la tierra para darnos a conocer al Dios invisible, al Dios Padre. Él no vino Jesús a la tierra para darnos a conocer a un Dios trino, una especie de monstruo con tres cabezas. Vino a darnos a conocer al Dios supremo, que no era conocido en la época del Antiguo Testamento, porque si vino a darnos a conocer al Padre Celestial, significa que antes nadie le conocía. Esto es como si yo, por ejemplo, doy a conocer al hermano Tomás Taboada. Si yo doy a conocer al hermano Tomás Taboada es porque antes nadie le conocía. No le conocen. Entonces yo vengo y le doy a conocer. Bueno, pues eso es lo que hizo Jesús. Jesús vino del cielo a la tierra para darnos a conocer al Dios Padre, al Dios invisible, al Dios desconocido. Por eso es que cuando Pablo predica a este Dios Padre en la ciudad de Atenas, ¿qué es lo que dice? Que había una inscripción dedicada al Dios desconocido. Y a ese Dios no conocido era el que Pablo predicaba, refiriéndose al Padre Celestial. O sea, el Dios Padre es un Dios que no fue conocido jamás por los seres humanos. Él hablaba a través de los profetas, pero nunca se dio a conocer. Nunca nadie le conocía. Ellos conocían a un Dios nada más, llamado Jehová, o Yahvé, o Yahvé, como queráis. Pero no sabían, no tenían el conocimiento que tenemos ahora. Que cuando Jesús vino, pues vino a darnos a conocer a este Padre Celestial. Por eso es que dijo Jesús, fijaos bien en Juan capítulo 17, Padre justo, el mundo no te ha conocido. ¿El mundo no te ha conocido? Sí, lo dice bien claro. Juan capítulo 17, creo que es el verso 15, por ahí. El mundo nunca conoció al Dios Padre. Aquellos que enseñan que era el Dios Padre quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, que fue el Dios Padre quien entregó la ley a Moisés ahí en el Sinaí, están mintiendo sencillamente. Están mintiendo como auténticos hijos del diablo, porque además están insultando a Jesús llamándole mentiroso. Porque Jesús dijo bien clarito que el mundo nunca conoció al Padre, el mundo no le conoció, Entonces, ¿quién era ese Dios? Ese señor que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. No era el Padre Celestial, evidentemente. Es decir, Jesús vino a la tierra para darnos a conocer a un Dios supremo, que es el Padre. No vino para darnos a conocer una especie de monstruo con tres rostros, con tres o tres cabezas, no. Eso del Dios Trino, como vamos a ver, es la mayor herejía, la mayor mentira tradicional introducida ya en el siglo III en la cristiandad apóstata, la doctrina del falso Dios Trino, que va a llevar a la condenación, evidentemente, a millones de falsos cristianos que adoran a un Dios falso. Eso es pura idolatría. Adorar a un Dios falso, una especie de monstruo con tres cabezas, eso es un puro acto de idolatría, es adorar a un Dios ajeno, a un Dios falso. Entonces, de momento esto es lo que quería aportar. Podéis comentar pasajes de la Biblia donde pues refutan completamente la herejía, la doctrina de demonios del trinitarismo. Lo repito, nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que nunca enseña la Biblia es que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Es el poder del Altísimo, como vamos a ver a lo largo de este directo que vamos a tener hoy. De modo que paso a palabra.
Hola, estimado Tito, ¿qué tal?
Sí, voy
Bueno,
por orden.
cuéntame.
A ver, un momentito, hermanos, porque si no, luego nos pisamos. Primero va a hablar el hermano Tomás
Ya, listo, listo.
y luego el hermano Juan.
Sí, es así. Hay una serie de textos que ellos usan, pero que no hay una exégesis correcta, en absoluto. Uno está en 2 Corintios 3:17. Esto lo usa mucho para decir, de forma desvirtuando el texto, para decir que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Dice, porque el Señor es el Espíritu, lo que están diciendo es que puesto que el Espíritu es santo, dicen, por tanto, el Espíritu Santo también es el Señor. Pero resulta que en el Nuevo Testamento, y hay cantidad de textos, Jesús es espíritu. Ya no solamente en este famoso texto de Primera de Corintios 15, 45, en Apocalipsis capítulo 2, versos 7 y verso 17, el mismo Jesús se identifica como el espíritu, lo que el espíritu dice a las iglesias. Es Jesucristo. Y luego dice, y donde está el espíritu del Señor, hay libertad. O sea, que lo que dice es que el Señor Jesús es el Espíritu, porque es Espíritu vivificante, y donde está su poder, el poder, donde está Él, está el poder del Padre. Ese texto, por tanto, no está diciendo que el Espíritu Santo sea una persona, algo ridículo, porque en Lucas 1:35 dice claramente, Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tus hombros. Ese texto es fulminante, porque efectivamente cuando algo se pone por encima de mí, me cubre. Y ahí está diciendo que es el poder del Altísimo. Y hay otro texto que lo sabemos, ¿no? Que es famoso coma juanina, en mi opinión personal, esa coma juanina es auténtica, puesto que ya la cita Cipriano de Cartago en el siglo III. Sin embargo, si nosotros analizamos ese texto a la luz de Juan 10, 22, cuando vemos claramente qué significa lo de que son uno. Son uno porque, como dijo el propio Jesús, y aparte lo registró el mismo Juan, dice, quiero que seáis uno de la misma manera que yo y mi Padre somos uno. Lo que dice ahí, por tanto, es que el Padre y el Verbo son uno y el Espíritu Santo porque son uno, porque gracias a la intervención en ello, en esa unidad del Espíritu Santo, el cual se le personifica. Fuera de ahí no hay nada. Ni en estos textos ni nada, son textos deformados que, como sabemos, fue Tertuliano, ya en el siglo III hacia el 215, el primero en hablar de forma explícita de esa enseñanza satánica del Dios Trino. Paso para.
Magistral aporte, hermano Tomás, muy bien, muchas gracias. Y ahora dejo paso, que también quería hablar el hermano Juan Pablo.
Gracias. Sí, muy buen aporte del hermano Tomás, la verdad. Me saco el sombrero. Está bien documentado. Justamente quería preguntarles o comentar, ¿no? Yo había leído, no sé si han leído el libro de Mario Sabán. Mario Sabán es un historiador judío. Tiene muy buenos libros en la parte histórica y él explica que Salomón Fines, que fue un erudito judío, en los años 60 encontró un códice
en Turquía, donde aparecía el pasaje de Mateo 28, obviamente sin la mención de la Trinidad. Es decir, bueno, él sostiene en su análisis que el pasaje de la Trinidad es un agregado tardío. Quería saber si han investigado algo al respecto, si realmente vendría a ser una interpolación.
Sí, el pasaje de Mateo 28, 18, 19, ahí si bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, parece ser que la primera vez que se menciona ese texto es en la Didache. La Didache, conocida como la Didache de los Apóstoles, es un escrito muy antiguo, un escrito cristiano del siglo segundo después de Cristo, donde aparece esa fórmula bautismal. Pero claro, la fe cristiana nuestra no se basa en la Didache. Se basa en el Nuevo Testamento. Y se sabe perfectamente que esas palabras no las dijo Jesús. Esto lo sabemos porque en el Evangelio de Mateo, que fue escrito en hebreo, en idioma hebreo, no aparece esa fórmula de bautismo. Es simplemente lo que decía el texto, según Eusebio de Cesarea, es que Jesús les ordenó que fueran a todo el mundo predicando el Evangelio. Nada más que fueran, que dieran testimonio, que en su nombre fueran predicando el Evangelio y que hicieran discípulos a todas las naciones, pero no que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la prueba es que si os vais al libro de los Hechos de los apóstoles, Pedro, Pablo, etcétera, nunca bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, claro, la pregunta que podemos hacer a los trinitarios, estos herejes, es: ¿qué pasa? ¿Que es que Pedro, el apóstol Pedro y el resto, y Pablo, no conocían esa fórmula trinitaria de bautismo? ¿O es que no obedecieron a Jesús? ¿Cómo se explica eso? Porque ellos solamente bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Lo vemos claramente. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. ¿Por qué el apóstol Pedro no dijo en Pentecostés, no dijo arrepentíos y bautizaos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué no dijo eso Pedro? Pues la explicación es muy simple, porque Pedro no conocía esa fórmula trinitaria de bautismo. O sea, no conocía esas supuestas palabras de Jesús, lo cual demuestra que Jesús nunca las pronunció. Fueron añadidas, ya os digo, alrededor del siglo segundo, ya en la Didache, alguien introdujo esa fórmula de bautismo que jamás de los jamases utilizaron los apóstoles. Por lo tanto, evidentemente es un pasaje apócrifo, es un pasaje falso. Aunque en realidad no enseña esto, lo veremos después, luego lo explicaré más profundamente. En realidad, en Mateo 28, 19 no enseña ninguna herejía. O sea, no dice por ninguna parte que Dios sea trino. No sirve ese versículo para enseñar la patraña de que Dios sea trino, ¿no? Simplemente menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero repito, no es una fórmula de bautismo que utilizaran los apóstoles. Pero el versículo tampoco enseña la mentira de que Dios sea trino. No es un versículo que apoye la doctrina del trinitarismo. Pero bueno, esto lo explicaré luego más adelante. Paso palabra.
¿Se podría decir que el primer versículo trino sería el de Primera de Juan 5:7, que es tardío, que parece ser que también fue una interpolación?
Sí, ese es un pasaje fundamental. De esto lo sabe más, de la coma juanina sabe mucho más el hermano Tomás, está más, estudia más ese asunto, pero realmente es un pasaje que no se encuentra en los mejores manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Eso es que sabe perfectamente que incluso hasta los trinitarios no lo utilizan ya, muchos no lo utilizan, saben que es un pasaje añadido, que es un pasaje falso, ese de porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. La inmensa mayoría de los trinitarios ni siquiera citan ese pasaje. Hombre, luego están los ignorantes, los más ceporros, que sí que suelen utilizar ese versículo para enseñar la patraña de que Dios sea trino. Pero bueno, la inmensa mayoría de los evangélicos y los católicos saben perfectamente que es un texto falso.
Dos pasajes bíblicos. Uno, 2 Juan 1:9 dice: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios; el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Entonces, en este pasaje bíblico, el apóstol Juan ni siquiera menciona al Espíritu Santo como una tercera persona divina. Si eso fuera cierto, entonces no se lo hubiera pasado por alto. Después está el pasaje de Juan 17:3, aquí lo leo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí lo mismo, el apóstol Juan menciona al Padre, menciona al Hijo, pero no menciona al Espíritu Santo. Por eso, a todos aquellos que creen que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, está la frase, la enseñanza exacta del Mesías en Juan 10:30, dice: yo y el Padre, uno somos. Por eso, entonces, ¿cómo se llama la tercera persona divina según los católicos o que creen que Dios es un falso Dios trino? El Padre se llama Yahvé, el Hijo se llama Jesús. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Porque si fuera una tercera persona divina, aunque sea, yo pido amablemente que nos digan qué parentesco tiene el Espíritu Santo con respecto al Padre y al Hijo. Tío, sobrino, primo, etcétera. ¿Qué parentesco tiene?
Pues magistral aporte, hermano Sergio. Y además, si fuera un Dios, como decían ellos, que el Espíritu Santo es Dios, ¿por qué nunca se le adora en la Biblia? O sea, el Espíritu Santo nunca se le adora ni se le da gloria. Entonces, si ellos dicen que es Dios, ¿por qué no adoran al Espíritu Santo? ¿Por qué no le dan gloria? Y no lo hacen. O sea, ellos mismos se ponen la soga al cuello. Están reconociendo que no es Dios. Porque si fuera Dios, se le adoraría. Entonces, si fuera el propio... Porque ahora, por lo visto, hay por ahí una creencia que se está extendiendo bastante, la patraña de que el Espíritu Santo es Jesucristo. Otros dicen que es el Dios Padre y otros dicen que es Jesucristo. Lo cual es absolutamente ridículo, porque la Biblia claramente habla del Espíritu Santo como algo de Dios, algo que Dios tiene. Es el Espíritu de Dios. Es algo que le pertenece a Dios, al Padre, es su Espíritu. No es una entidad, una tercera entidad, no es algo aparte, no es un tercer Dios, no es una tercera persona divina. Es como cada uno de nosotros, tú tienes un Espíritu, cada uno de nosotros tenemos un Espíritu, que es esa energía que tenemos dentro, que nos da la vida. Pues igual pasa con el Dios Padre. El Dios Padre tiene su propio espíritu, su propia energía, su propio poder. Eso es lo que la Biblia llama el Espíritu Santo. Pero claro, nunca te van a responder los herejes trinitarios, los falsos cristianos trinitarios, nunca te van a responder a este argumento tan importante de si realmente el Espíritu Santo es una tercera persona divina o es Dios, porque nunca en la Biblia se le adora ni se le da gloria. Y nunca, nunca os van a responder. Lo cual demuestra claramente que Satanás los tiene engañados, evidentemente. Paso para otro.
Ya si comparamos, por ejemplo, los primeros credos, como el credo apostólico del siglo II, y vemos cómo poco a poco ese credo aún inicia un poca cosa, pero ya cuando vemos ya que hacia el 382 en Constantinopla, ya es cuando por primera vez se le agregan esas cláusulas, que el Espíritu Santo es Señor, y que recibe una misma adoración y gloria junto con el Padre y el Hijo. O sea, ¿qué diferencia tan grande hay con respecto al credo primitivo, luego el credo niceno y luego este? O sea, ¿cómo fue nivel de apostasía creciendo?
Así es, me alegro mucho que hayas mencionado ese dato del credo niceno constantinopolitano, porque es ahí ya en el año 381, que es cuando se redacta el credo niceno constantinopolitano. Es decir, en el concilio del 381, la Iglesia Apostólica añade una serie de cláusulas referentes, por ejemplo, al Espíritu Santo, que son una auténtica herejía, que ahí sí que se apartan completamente de la enseñanza bíblica y de la enseñanza apostólica. Cuando dice: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Pumba, ahí ya metieron, pues eso, la herejía, la doctrina de demonios de la adoración al Espíritu Santo, llamándole el Señor. Cuando en la Biblia nunca al Espíritu Santo se le llama el Señor, jamás, nunca. Es el Espíritu del Señor, pero el Espíritu Santo no es el Señor. Entonces ya fijaos bien cómo cada concilio ecuménico que hacía la Iglesia de Satanás es la Tierra, que es la Iglesia Católica, pues iban añadiendo algo más falso, más demoníaco, más anticristiano. Y ya, porque en el primer concilio de Nicea, en el 325, en el famoso credo niceno, fijaos bien que ahí no se dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea el Señor, ni que sea adorado. Eso ya ocurre en el año 381, varias décadas después, se hace el concilio de Constantinopla y ahí ya se añade la herejía, ahí ya realmente empieza a introducirse la mentira del Dios Trino y de la personalidad del Espíritu Santo. A partir de esa deformación, de esa perversión del credo niceno, que al principio, pues si leéis el credo niceno, el original, el breve, el credo, el llamado credo de los apóstoles, pues es absolutamente bíblico y es correcto. Pero ya con el paso de los años, la Iglesia Católica comienza a pervertir la verdadera doctrina. Paso por otro.
Claro, el tema ese de quién engendra a Jesús en el vientre de María. Los católicos por lo general dicen que fue el Espíritu Santo, y no es así. El que engendra siempre es el Padre, pero lo hace a través de su Espíritu, el cual es santo. Curas católicos, así como Luis Toro o Luis Burro, enseñan que el Espíritu Santo es el esposo de María. Pero, como repito, el que engendra es el Dios Padre, pero lo hace a través de su Espíritu, el cual es santo. Y esta es una razón por la cual se puede llegar a concluir que Jesús jamás llamó Padre al Espíritu Santo, sino que llamó Padre al Padre. Pero jamás dijo que su Padre sea el Espíritu Santo. Paso palabras.
Así es, hermano Sergio. Ese dato que has dado es tremendamente importante. El hecho de que el Espíritu Santo, que Dios el Padre engendrara a su Hijo como ser humano, por medio de su poder, por medio de su Espíritu, pues eso no significa de ninguna manera que el Espíritu Santo fuera el Padre de Jesús. Porque en realidad los trinitarios es lo que creen, que realmente el Padre de Jesús era el Espíritu Santo. Porque dicen que se acostó, que bajó del cielo en forma de pajarito con plumas y pico y que se acostó con María. Realmente esa es la doctrina de esta iglesia satánica. Que el pajarito bajó del cielo, se acostó, echó un polvete a María y así es como nació Jesús. Cuando lo que enseña el Evangelio claramente es el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Espíritu, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, como muy bien ha dicho el hermano Sergio, siempre en la Biblia es el Padre, tanto en el plano divino como en el plano humano. Siempre es el Padre el que engendra, el que da la vida a su Hijo, con su semilla. En este caso, la semilla, entre comillas, de Dios el Padre fue su poder, su energía. Entonces, a través de su poder, Dios el Padre dio la vida humana a Jesús en el vientre de María. Pero claro, la pregunta es, si Jesús era un ser humano, ¿con qué espermatozoide Dios el Padre engendró a su Hijo? Pues ahí entraríamos en el tema de la descendencia biológica de Jesús, que Dios el Padre utilizó un espermatozoide humano, que era el de José, el padre humano de Jesús, el descendiente biológico del rey David, José, tomó un espermatozoide y con su espíritu lo teletransporta a un óvulo de María para poder engendrar a su hijo. Así como fue el engendramiento de Jesús. Pero ahora, como enseña la Iglesia Católica, que baja el Espíritu Santo, que según ellos es un pajarito con plumas y pico, se acostó con la Virgen María, con María, y engendró a Jesús. Esa es la gran blasfemia, la gran herejía enseñada por esta Iglesia satánica. Paso palabra.
Justamente quería agregar algo importante, o sea, los antecedentes que están en Abraham, por ejemplo, que están en, me parece que era Raquel, y también en la esposa de Manoah. En este caso son casos de infertilidad, lógicamente, pero la analogía que quiero hacer es la siguiente. Tal como cuando nace Sansón, ocurre que el ángel de Yahvé visita y le anuncia el nacimiento de un hijo, tal como pasó con Jesús cuando es anunciado por el ángel Gabriel. Pero evidentemente ese poder de Dios que cubre a María para que ella pueda engendrar a Jesús vía José, obviamente ese poder de Dios que cubre no exime que no haya relación sexual. Definitivamente en los antecedentes del Tanaj siempre tenía que haber relación sexual naturalmente para que pueda llevarse a cabo la vida, pero con el agregado que ese Espíritu de Dios es el que de alguna manera faculta, digamos, en este caso de las estériles, les sana la matriz para que por vía de relación sexual puedan llegar los hijos. Y en el caso de María, que bueno, no dice que fuera estéril, lo más probable, pienso yo, que todavía ella era tan jovencita que no tenía quizás sus óvulos maduros, que ese poder de Dios, el Espíritu Santo, la cubrió para que pueda tener un hijo antes de lo que normalmente otra muchachita hubiera podido tener, ¿no? Y, pero obviamente vía sexual por medio de José, para que se cumpla de que tiene que ser descendiente físico del linaje de David. Paso palabra.
Así es, hermano Juan, porque muchos creen que nosotros creen, dicen la calumnia, la mentira de que estamos enseñando que José se acostó con María. No, José no se acostó con María, José no fue. A ver, José, el padre humano de Jesús, no fue quien engendró a Jesús. Alguno podrá decir, no, es que estamos enseñando que José engendró a Jesús. No, no, José no engendró a Jesús. El Evangelio dice que fue el Dios Padre quien engendró a Jesús. Le dio la vida, ¿sabes que la palabra engendrar significa dar la vida? Entonces le da la vida humana a Jesús, pero Dios el Padre, no José. Pero la pregunta es si Jesús era un ser humano, como era un ser humano, y el descendiente biológico del rey David, pues Dios el Padre tuvo que utilizar un espermatozoide humano para engendrar a su hijo. Y la pregunta es, ¿qué espermatozoide humano utilizó el Padre Celestial para engendrar a su hijo? ¿El espermatozoide de quién? Pues del descendiente biológico del rey David. ¿Quién era el descendiente de David? ¿Era José? José, hijo de David, Mateo capítulo 1, verso 20, dijo el ángel. No temas en recibir a tu esposa, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. O sea, José era el hijo de David, el descendiente de David. Por lo tanto, Dios tuvo que tomar un espermatozoide de José y llevarlo con su espíritu, teletransportarlo, como queréis llamar, a un óvulo de María, claro, y es así como Jesús fue engendrado por el Padre Celestial. Pero recordad, no fue José quien engendró a Jesús. José era el padre biológico de Jesús, pero no fue José quien le dio la vida a Jesús. Quien da la vida a Jesús, la vida humana, evidentemente, es el Padre Celestial. Le da la vida humana, pero lo hace a través de, evidentemente, un espermatozoide humano. Por eso es que a Jesús se le llama el Hijo del Hombre. ¿Cómo se llamaba Jesús? Se llamaba Jesús a sí mismo, el Hijo del Hombre. ¿Por qué en el Evangelio a Jesús se llama el Hijo del Hombre? Si Jesús no hubiera tenido un padre humano biológico, que era José, entonces ¿por qué se le llama en el Evangelio el Hijo del Hombre? Claro, esto los falsos cristianos trinitarios no te van a responder jamás. Pues se le llama el Hijo del Hombre porque era hijo de un hombre, tenía un padre humano biológico que era José. Igual que tenía una madre humana, pero también tenía un padre celestial, que era Dios Padre. O sea, Jesús tenía dos padres, un padre divino, que es el Dios Padre, y un padre humano biológico, que era José. Así de simple, eso es lo que enseña el Evangelio. Paso a palo.
De hecho, bueno, eso lo explicas muy bien, hermano Tito, en el catecismo del Padre y el Hijo, el tema del espermatozoide de José. El hecho de que Dios, por medio de su Espíritu, su poder, haya engendrado a Jesús utilizando una semillita, un espermatozoide de José, indica también por qué motivo Jesús, pese a proceder de un espermatozoide de un padre con una tendencia a la iniquidad por ser descendiente de Adán, y no obstante, era un ser neutro Jesús, un ser en ese estado neutro, precisamente porque fue Dios mismo quien trasladó o quien cogió esa semilla. Y luego aquí hay un texto que quería compartir en Juan capítulo 6, verso 42, que hasta los mismos enemigos de Jesús sabían perfectamente que Jesús era hijo de José. Dice ahí, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Pues ahí...
Efectivamente, lo sabían perfectamente los primeros cristianos que José era el padre de Jesús. No está aquí su padre, su madre con nosotros. O María, ¿qué dijo María cuando Jesús a la edad de 12 años se perdió ahí en Jerusalén? Estaba por ahí enseñando a los fariseos, a los sacerdotes. ¿Qué dice? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando. Hasta María sabía perfectamente que José era el padre humano de Jesús. Y luego vienen estos mamarrachos, estos falsos cristianos trinitarios, y dicen, no, y va, José no era padre humano de Jesús, no era su padre biológico, ¿cómo que no? O sea, que están insultando a María, la están llamando mentirosa, porque María lo dijo. Tu padre y yo te hemos estado buscando. O sea, hasta la propia María sabía que José era padre, padre biológico, no padre adoptivo, como sean estos idiotas, no, padre biológico de Jesús. La Biblia cuando habla de padre o de hijo se refiere a padre biológico o a hijo biológico. Eso de padre adoptivo no existe, no aparece esa expresión jamás en la Biblia. Era su padre humano, y Jesús era hijo biológico de José, así de simple. Bueno, también nos hemos desviado un poquito del tema, pero bueno, también es que estaba relacionado a este asunto de la descendencia biológica de Jesús, pero bueno, estábamos hablando del Dios Trino. Vamos a seguir, si queréis, comentando, analizando algunos cuantos pasajes más de la Biblia donde pretenden basar estos herejes, estos falsos cristianos trinitarios, pretenden basar la chorrada, la tontería de que Dios es una especie de monstruo con tres rostros, ¿no? Entonces vamos a ir comentando y analizando unos cuantos pasajes más. Paso palabra.
Creo que básicamente ellos, el grave error en cuanto a la primera parte de la Trinidad, es decir, la de el Padre y el Hijo, en cuanto a lo que ellos afirman de que son un mismo y único Dios, creo que el grave error es partir de otro error, que es el del monoteísmo. Cuando ellos cogen una serie de textos que no están diciendo que exista solo un Dios, sino que dice o bien que ese Jehová es único porque está atacando la idolatría, como en Isaías, creo que era capítulo 45, 46, y vemos que lo que está es atacando la idolatría, diciendo que los ídolos no son nada, o bien está diciendo que ese ser, ese Jehová, era único, o bien porque ellos no conocían otro Jehová, como decías tu hermano Tito, al principio de todo, de la introducción. Y a partir de ahí, lo que hacen es cuando a Jesús, en el Nuevo Testamento, se le dan títulos que se le adjudican a Yahvé del Antiguo, partiendo de ese error primero, ya montan la primera parte de esa doctrina falsa.
Así es, hermano Tomás, ahí has dado la diana. Esa es la clave, el asunto, la raíz de toda la herejía trinitaria, en que ellos creen que la Biblia enseña que solamente hay un Dios. Entonces, ¿cuál es, cómo piensan ellos, los trinitarios? ¿Qué es lo que dicen? Dicen, ah, como la Biblia enseña que solamente existe un Dios y a Jesús en el Nuevo Testamento se le llama Dios, y el Espíritu Santo, según ellos, es una tercera persona divina, pero solamente existe un Dios, dicen ellos. Entonces significa que hay un Dios, hay un solo Dios, pero que al mismo tiempo son tres personas divinas. Una especie de monstruo con tres cabezas. Ahí está la raíz de la herejía trinitaria, en la doctrina satánica del monoteísmo, efectivamente. Creer que solamente existe un Dios, algo que no lo dice la Biblia jamás por ninguna parte. La Biblia lo que enseña es que hay un Dios único, un Dios supremo que es el Padre. Pero nunca dice que solo exista un Dios. Si solo existiera un Dios, entonces, por ejemplo, en la Biblia a los ángeles jamás se les llamaría dioses. O a los jueces de Israel nunca se les llamaría dioses. O al propio Jesús nunca se le daría el título de Dios en la Biblia. Si solo existe un Dios. A ver, que me expliquen a mí estos mamarrachos monoteístas. Si solo existe un Dios, como por ejemplo los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que son monoteístas. Dicen, no, nosotros creemos en la existencia de un solo Dios. ¿Así, idiotas? ¿Creéis que solo existe un Dios? ¿Por qué reconocéis que Jesús es un Dios? ¿Por qué a los ángeles les llamáis dioses? Yo eso se lo he preguntado a muchos jehovinos atalayados y no te responden. No te responden o te dicen idioteces, tonterías. Si ellos creen que solo existe un Dios, ¿por qué enseñan que los ángeles también son dioses? Es que no tienen ni pies ni cabeza. O sea, ni saben lo que es eso del monoteísmo, ni saben de lo que están hablando. O sea, son pobrecitos idiotas. Así de claro, son idiotas. El monoteísmo es absolutamente satánico. Igual que el trinitarismo, evidentemente. Y el arrianismo, evidentemente. Son las tres teologías satánicas que han engañado a la cristiandad. El arrianismo, el monoteísmo y el trinitarismo. Yo escribí hace años un libro que ahí está publicado en mi sitio web, las tres grandes herejías, las tres grandes doctrinas satánicas que han extraviado a la cristiandad, que son el arrianismo, el monoteísmo y el trinitarismo. Entonces, esos son tres conceptos teológicos antibíblicos totalmente. La Biblia lo que enseña es un enoteísmo, monólatra, porque se habla de adorar a un Dios supremo que es el Padre. Eso se llama monolatría, no monoteísmo. Es que el problema es que muchos en su ignorancia confunden el monoteísmo con la monolatría. Y no, son dos cosas, dos conceptos muy diferentes. El monoteísmo es creer en la existencia de un solo Dios, solitario. Punto. Eso es monoteísmo. Que solo existe un Dios, ya ni más dioses. Y la monolatría es la adoración de un solo Dios. Mono, de uno, y latría, adoración. Eso es monolatría. Así que tenemos que tener cuidado y saber diferenciar entre estos conceptos, entre lo que es el monoteísmo y lo que es la monolatría. La Biblia enseña la monolatría y, sin embargo, pues no enseña el monoteísmo. Paso por ahora.
Gracias, Padre hermano. Siempre los trinitarios, cada vez que debato con ellos, siempre usan el texto donde dicen que tres son los que dan testimonio. Ajá. Y yo siempre les digo que ese texto va en contra de las palabras que el mismo Jesús dijo. Porque Jesús dijo de Juan que él no recibía testimonio de hombre alguno. Luego él dice que él y el Padre son los que dan testimonio de él. Él dijo que dos son los que dan testimonio. Él nunca dijo que eran tres los que daban testimonio. Paso a palabra.
Sí, tú te refieres al pasaje de 1 Juan 5, 7, pues la famosa coma juanina, que sabemos que hasta los propios evangélicos saben que es un texto falso, en su mayoría. Ahí vais a ver muy pocos evangélicos o evangélicos que citen 1 Juan 5, 7 para apoyar la herejía trinitaria, muy pocos. Y el que lo hace pues en su supina ignorancia, porque es un ceporro y no sabe que ese pasaje es más falso que, vamos, que Judas. Es un texto que no se encuentra en los manuscritos griegos, en ninguno de los mejores, sino que fue añadido y no enseña por ninguna parte que Dios sea trino. Entonces lo hacen en su ignorancia. La mayoría de los evangélicos, pastores y tal, nunca os van a citar 1 Juan 5, 7 para apoyar la herejía de que Dios sea trino.
Pues yo quería comentar que, por ejemplo, el texto de la coma juanina, efectivamente dice tres son testimonio, dan testimonio, pero aunque la coma juanina sea auténtico, eso no quiere decir que no se pueda personificar el Espíritu Santo y hacerle dar testimonio, como pasa muchas veces, y de hecho se personifica muchas veces en el libro de los Hechos, y se le hace hablar, y el libro de los Hechos y se dice cosas de él como si fuera una persona que no es, porque a fin de cuentas también la sangre de Abel se le hace hablar en la Biblia y la sangre no habla, y así sucesivamente.
Me alegro que hayas dicho eso, hermano Tomás, porque efectivamente lo que ocurre con 1 Juan 5, 7 es algo muy semejante a lo que ocurre con Mateo 28, 19. Efectivamente, aunque es un texto que en los mejores manuscritos griegos no está, pero en realidad, cuando ese pasaje dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres concuerdan, o estos tres son uno, en realidad no está enseñando por ninguna parte que Dios sea trino. Simplemente menciona al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo, nada más. Y los tres concuerdan, efectivamente. Que dé testimonio. También la Biblia dice claramente que la sangre de Abel testifica, da testimonio, y la sangre no es una persona literal. Pues igual ocurre con el Espíritu de Dios, da testimonio. Pero en realidad ese texto no enseña que Dios sea trino, la coma juanina. Simplemente menciona al Padre, al Verbo, que es Jesús, y al Espíritu Santo, nada más. Es como Mateo 28, 18. Dice: bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tampoco se enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios. Eso no lo dice el texto. Pero bueno, es un texto que... 1 Juan 5, 7 es un pasaje que, bueno, los mejores textos griegos se sabe que no existe. Fue añadido después. Pero aún así, aunque admitiéramos ese pasaje, no enseña que Dios sea trino, no enseña la doctrina de la Trinidad. Paso por lo menos.
De hecho, yo creo que si se quisiera enseñar ahí la doctrina de la Trinidad, lo que diría es, y estos son un solo Dios. Así de sencillo. O sea, si el autor quisiera ahí enseñar esa doctrina, en el caso de que de pensar que sea una interpolación. Yo pienso personalmente que no, porque si efectivamente falta en muchos códices antiguos, también está en muchos autores patrísticos del siglo III que lo citan. Pero bueno, al margen, me da igual, suponiendo que sea una interpolación. Aunque si fuera un texto trinitario, ahí diría, y estos tres son un solo Dios, cosa que no dice para nada. Dice que son uno, o sea, están en unidad, el Padre y el Hijo, por medio del Espíritu Santo.
Efectivamente, así es, muy bien explicado. Eso de ninguna manera significa que ese pasaje enseña una herejía, ¿no? Primero Juan 5:7 simplemente, repito, menciona al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo, y ya está. Luego, por ejemplo, dice los trinitarios, no, es que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Como dice el apóstol Pablo en ese texto de 2 Corintios, que la gracia habla del Padre, menciona a Jesucristo y luego menciona al Espíritu Santo. La comunión de Dios el Padre, pero no dice que tengamos que tener la comunión con el Espíritu Santo. Nuestra comunión es con el Padre y el Hijo. Si leéis ahí en la primera epístola de Juan, ¿qué dijo? Mas nuestra comunión es con el Padre y el Hijo. No dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Tenemos la común unión del Espíritu Santo, eso es otra cosa diferente. Es decir, tenemos una unión en común como resultado, como producto del Espíritu de Dios. Eso es lo que significa la comunión del Espíritu Santo. Creo que es en 1 Corintios 12, 13, algo así, si no me acuerdo bien, Tomás, ahí cuando dice, habla de la comunión del Espíritu Santo.
Sí, es en Corintios 13, 13, efectivamente. Pues ese texto es curioso. Porque lo usa, por ejemplo, Lee Strobel en el famoso libro Caso de Cristo, que el libro está bastante bien, pero claro, como él es triniterco, coge algunas cosas que son graves, ¿no? Y lo coge para decir que la Trinidad. Pero claro, ese texto, si dijera con, pero no dice con lo cual ya lo destroza esa idea. Dice de él, que efectivamente es a través pues, del Espíritu Santo.
Efectivamente, dice de él, no dice con el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces habéis escuchado predicadores trinitarios decir que tenemos los cristianos que tener comunión con el Espíritu Santo? Como si fuera una tercera persona divina. Es una herejía mayúscula. Además, nuestra comunión es con el Padre y el Hijo, punto. Lo dice ahí en 1 Juan. ¿Qué pasa? Que Juan, ¿qué pasa? Que según esta gente, pues no era trinitario el apóstol Juan, porque dice que la comunión es con el Padre y el Hijo, con dos dioses. No dice con el Espíritu Santo. Entonces, los que enseñan que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo están enseñando una tremenda herejía. No existe tal cosa como comunión con el Espíritu Santo. Tenemos la común unión del Espíritu Santo, como dijo Pablo, que es otra cosa muy diferente. Es la común unión que tenemos, la unión en común que tenemos, procede del Espíritu de Dios, evidentemente, del poder de Dios, eso sí. Pero que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo, como tenemos comunión, por ejemplo, unos con otros, unos hermanos con otros, o como tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, no, eso jamás. Eso es una herejía tremenda enseñar que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Porque recordar que comunión significa común unión, una unión en común. Eso significa comunión. Yo puedo tener, aquí tenemos, por ejemplo, los hermanos comunión unos con otros. Tenemos una unión en común, porque tenemos una doctrina en común. Eso es lo que significa común unión. Comunión. Para que al juntar las palabras, comunión, decimos comunión y pues mucha gente se confunde. Comunión significa tener una unión en común y punto, ya está.
Una común participación.
Exactamente, también. Una común participación. Juan lo dice ahí, en primera de Juan lo dice bien claro, más nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, y luego dice también unos con otros. La comunión, unión que existe entre los hermanos. Pero nunca se enseña a tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque no es una persona así de simple, no es una tercera persona divina. ¿En qué se basan para decir los trinitarios que el Espíritu Santo es una tercera persona divina? Bueno, generalmente se suelen basar en un argumento ridículo, es algo que ha mencionado antes al principio de esta charla, de este directo, el hermano Tomás, especialmente en ese versículo cuando dice que el Señor es el Espíritu y allí donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Generalmente se basan en ese versículo. Como dice el Señor es el Espíritu, pues ellos creen enseñan que el Espíritu Santo es el Señor y no. Lo explicó ahí muy bien hace unos minutos Tomás, cuando dice Pablo, porque el Señor es el Espíritu. ¿A qué Señor se está refiriendo? A Jesús. Jesús es el Señor. Y dice, el Señor es Espíritu, efectivamente. Cristo es Espíritu, Jesús es Espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. Y en el libro del Apocalipsis, como sabéis, a Jesús, al Hijo de Dios, se le llama el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias, refiriéndose a Jesús. O sea, Pablo simplemente que el Señor Jesús es Espíritu, es un Espíritu, y allí donde está el Espíritu del Señor, y ahí así que se está refiriendo al Espíritu Santo, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, es como si Pablo estuviera haciendo un juego de palabras. Él está llamando a Jesús Espíritu y luego menciona el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, pues hay libertad. ¿Por qué dijo Pablo allí hay libertad? Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso dice que donde está el Espíritu del Señor, o el Espíritu Santo, que es lo mismo, allí hay libertad. Ahí está la verdadera libertad. Paso por ahí.
También, hermano Tito, un texto que tú habías analizado hace un tiempo y demostrado que realmente no está haciendo alusión al Espíritu Santo, que es en Romanos 8, 26 al 27, sino que más bien parece lo que la quien hace alusión es al propio Jesucristo, más que al Espíritu Santo.
Por supuesto, hermano, porque en ese pasaje está hablando de Jesús como el Espíritu que intercede por nosotros. ¿Y quién es nuestro abogado que intercede por nosotros en el cielo? Es Jesús, es Jesús. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que el Espíritu Santo intercede por nosotros. No hay ni uno. Eso es una herejía inventada por los trinitarios. El único que intercede por nosotros ante el Padre es Jesús, no el Espíritu Santo. Y ahí en ese texto de Romanos, Pablo habla del Espíritu que intercede por nosotros, pero si seguís leyendo, veréis que luego se está refiriendo a Jesucristo, que es Jesucristo quien intercede por nosotros. Es el Espíritu, que es Cristo. Cristo es el Espíritu vivificante que aboga, que intercede. Si pecáramos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Él es nuestro abogado. Él es quien intercede por su iglesia. Pero no el Espíritu Santo. Porque los herejes trinitarios, ¿sabéis lo que dicen? Dicen, no, es que los cristianos tenemos dos intercesores, dos abogados. Uno que está en el cielo, a la derecha de Dios, que es Jesús. Y luego en la tierra tenemos a otro intercesor, que es el Espíritu Santo. Esa es la herejía que suelen decir, esa mentira. Eso es una estupidez. No hay ni un solo versículo donde se diga que el Espíritu Santo intercede por nosotros aquí en la tierra. Ni uno. Es una patraña que se inventaron ellos. Paso por favor.
Y que además ahí en 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo intercesor celestial, un solo mediador celestial, con lo cual ellos mismos aparte también lo aceptan así, lo que están haciendo es contradecirse por completo.
Claro, lo que pasa es que ellos dicen que sí, que ese mediador es Jesús, que intercede por nosotros, pero que está en el cielo, pero que en la tierra ellos tenemos otro mediador aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo, dicen ellos. Eso es una herejía. Jamás dice la Biblia que el Espíritu Santo interceda por nosotros aquí en la tierra. Es una tontería. Solo tenemos un abogado, un intercesor, que por cierto, ese pasaje es porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No dice que solamente tengamos un mediador, un intercesor. No, la Biblia nunca enseña que solo tengamos un mediador, no. Tenemos un mediador en el cielo, pero nosotros también podemos mediar. Nosotros también podemos orar y podemos interceder por otros hermanos, orando por otros hermanos. O sea, la labor de intercesión, de abogacía, de mediación, también la tenemos los cristianos. Orando unos hermanos por otros, estamos intercediendo por ellos. Pero la labor de abogacía que ejerce Jesús en el cielo es única. No hay otra como ella, porque es el único que está sentado a la diestra de Dios. O sea, la labor de intercesión efectuada por Jesús en el cielo, repito, es única, es irrepetible. Pero que luego hay otro tipo de mediadores, de intercesores, por supuesto que sí. Los cristianos somos intercesores, porque podemos interceder unos por otros. Aquí en la tierra, evidentemente. En el cielo no hay hermanos, no hay cristianos que intercedan por nosotros, como es lógico. Es una patraña inventada por la Iglesia Católica, la Iglesia del Diablo.
efectivamente, porque ahí la palabrita solas, ¿verdad? Porque ahí también los pones en la notita en el catecismo. Igual que en 1 Corintios 8, 6 no aparece esa palabrita solo. Ahí y en el otro texto de Efesios, que no me acuerdo exactamente dónde está, pero tampoco aparece la palabrita. Son expresiones, efectivamente, para justificar la enseñanza falsa del monoteísmo.
Así es, añaden la palabra solo los traductores, porque para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Así es como han traducido 1 Corintios 8, 6 en muchas Biblias. Una falsificación repugnante, vamos, porque la palabra solo no aparece ahí en el texto griego, no aparece la palabra solo, por lo que dice que para nosotros hay un Dios Padre y punto, y un Señor Jesucristo, pero nunca dice la Biblia que solo exista un Dios, el Padre. Si solo existiera un Dios, el Padre, como lo han traducido de forma falsa en esas versiones, fijaos bien, si los trinitarios dicen que solamente hay un Dios, que es el Padre, entonces ¿por qué consideran a Jesucristo como Dios? ¿Por qué los trinitarios le llaman Dios? ¿Creen que Cristo es un Dios? ¿Por qué creen en la divinidad de Cristo si dicen ellos que solamente hay un Dios Padre, solamente hay un Dios que es el Padre? Dicen ellos. O sea, es que es de locos, ellos mismos se contradicen, ellos mismos se ponen la soga al cuello. Pero claro, hablan en su ignorancia. No saben que la palabra solo fue añadida por los traductores. Es una falsificación. Rompe completamente el sentido de la frase dicha por Pablo. O sea, esto es como si yo digo, en el mundo solamente hay un padre, solo hay un padre. ¿Qué estoy diciendo? Que en el mundo solo hay un padre, ya no hay más padres. Pero si yo digo, en el mundo hay un padre, no estoy negando la existencia de otros muchos padres, ¿no? Estoy diciendo que en el mundo hay un padre. Un padre, el mejor de todos los padres, el más grande. Pero no estoy negando la existencia de otros padres. Por lo mismo pasa con la palabra solo. Si tú dices, porque solo hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, ¿qué estás diciendo? Pues que solamente existe un Dios, que es el Padre, y hay más dioses. Entonces tendrían razón los monoteístas. Pero resulta que es un pasaje falsificado. Metieron la palabra solo para hacer creer a los ignorantes de que solo existe un Dios. Paso para luego.
Esa cosa que acabas de traer a conocer es un muy buen punto, hermano Tito, efectivamente, porque ellos mismos se ponen la soga al cuello. Dice, si realmente eso se traduce como ellos dicen, hay un solo Dios, el Padre. Entonces los mismos trinitercos estos estarían diciendo que el Hijo no es Dios, o sea que efectivamente. Y yo quería comentar aquí una cosa, hasta en esto han caído estos pobrecitos, estos hijos del diablo, del jehovismo talayado, cuando en su versión le ponen la palabra también solo en 1 Corintios 8, 6, también le ponen solo, o sea ellos mismos, es increíble porque reconocen que Jesús es un Dios, Juan 1, 1, ellos mismos lo vierten así, el principio la palabra era la palabra con Dios, la palabra un Dios, y luego ahí dicen solo en 1 Corintios 8, 6 en su misma versión.
Sí, efectivamente, es una contradicción, ellos mismos se ponen la soga al cuello. Entonces le preguntáis a un jovino de estos, oyes, o sea que vosotros creéis que solamente existe un Dios que es el Padre, ¿no? ¿De por qué reconocéis también que Cristo es un Dios? Y ya, pues ahí ya le dejáis con la boca cerrada al pobre jovino atalayado. Paso palabra.
Yo voy a ir esta otra semana a una óptica, ahí trabaja un testigo de Jehová, es conocido mío. Le voy a hacer a manera de entrevista esa pregunta de cuántos dioses creen ellos, Juan 1.1, y si me dice que Jesús es Dios, entonces le voy a decir, entonces son politeístas. Y si me dice que no, bueno, en fin, ya vamos a ver la mini entrevista que voy a hacer, qué responde ese testigo de Jehová.
Sí, el primero que te va a decir el jehovino, el atalayado, es que él es monoteísta. Si no, nosotros en nuestra religión somos monoteístas. Entonces, sí, cuando te diga eso, tú dices, ah, sí, sois monoteístas, ¿no? ¿Creéis que solo existe un Dios? Entonces, ¿por qué habéis traducido Juan 1.1 diciendo y el verbo era un Dios? A ver qué te dice.
Muy bien. Seguramente iba a ser, hermano Sergio, una muy buena, como que vas a ver que realmente no tiene ni idea. O sea, lo único que sabe esta gente es de las tonterías que escribe estos farsantes que se autodenominan el esclavo fiel y discreto. O sea, realmente de toda esa papelería burocrática es de lo único que saben.
Así es, en realidad los llamados testigos de Jehová son enoteístas. El problema es que son tan ignorantes, son tan ceporros, que no saben qué es eso del enoteísmo, porque nunca en su literatura basura y apóstata les han hablado de esto del enoteísmo. Pero en realidad ellos son enoteístas, como nosotros. Hombre, la única diferencia es que ellos creen, son arrianos, no creen en la eternidad del verbo, ¿no? Pero en realidad son enoteístas, ellos creen que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, y que luego hay otros muchos más dioses inferiores al Padre. Eso es puro enoteísmo. Lo que pasa es que son tan idiotas que no saben qué es eso del enoteísmo, porque nunca se los han explicado ahí en su literatura.
No, pero al menos, hermano Tito, no son tan subnormales como el trío Calavera, porque reconocen que crear vida es engendrar. Pasa el tío Calavera y dice, no, nosotros creemos que fue engendrado, no creado.
Así es, bueno, lo del tío Calavera ya es de chiste. Ellos dicen, no, nosotros creemos, sí que creemos en la eternidad de Cristo, Creemos en la eternidad de Cristo, pero tuvo un principio, Tuvo un principio en el cual Dios lo engendró, Hubo un momento en el cual no existía, pero creemos en la eternidad de Cristo, O sea, ese es el argumento que dan estos pobrecitos normales del tío Calavera.
Hay un buen ejemplo para demostrar el enoteísmo, que es un pasaje bien claro. De repente ya lo han leído, pero no está de más traerlo a colación, que es este pasaje de Jueces capítulo 11, en el cual ahí hay una conversación, en la cual dice así: poseyeron también todo el término del amorreo desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que el Señor, el Dios de Israel, echó los amorreos delante de su pueblo Israel. ¿Y lo has de poseer tú? Pregunta. Y después dice, si Quemos, tu Dios, te echase alguno, ¿no lo poseerías tú? Así que poseeremos nosotros a todo aquel que echó el Señor, nuestro Dios, delante de nosotros. Como que hay una especie de repartija de terrenos, ¿no? Lo que tu Dios Quemos te dio a ti, tú quédate con lo que Quemos te dio. En cambio nosotros, Yahvé, el Dios de Israel, nos ha dado esta porción, así como Quemos te dio tu porción. Ahí está claro el enoteísmo. Claro, están reconociendo que habían otros dioses, pero solamente había un Dios supremo, ¿no? Definitivamente ahí podemos ver ese reconocimiento. Claro, sabemos que el Quemos es un Dios falso, pero al menos están reconociendo que existía un Dios para esa localidad, ¿no? Para ese pueblo, ¿no? Sea que sea falso o no, pero eso es lo que estaban reconociendo en Jueces capítulo 11. Paso palabra.
Gracias, hermano. Uno de los pasajes más importantes de la Biblia que enseñan en el ateísmo es Deuteronomio 10:17. Porque nuestro Señor es Dios de dioses y Señor de señores. O sea, ese pasaje es tremendo porque es puro enoteísmo. Dios de dioses y Señor de señores. Refiriéndose al Dios de Israel. El Dios de dioses, y dice Dios de dioses es porque hay otros muchos más dioses que están subordinados a este Dios. Y el Señor de señores. Que por cierto, luego ya en el Apocalipsis, esa frase, ese texto, ese título se le aplica a Jesús. El Señor de señores, cuando se habla en Apocalipsis capítulo 19, habla del Verbo de Dios, y en su muslo escrito, ¿qué es lo que dice ahí? Rey de reyes y Señor de señores, que es prácticamente lo mismo que Dios de dioses y Señor de señores, refiriéndose a Jesús. Recordar que ese Dios mencionado en el Antiguo Testamento era Jesús, en general. O sea, en la inmensa mayoría de pasajes bíblicos que se habla de Jehová, o Yahvé, o Yahvé, como queráis, en el Antiguo Testamento, se refiere a Jesús, No se refiere al Padre Celestial. Luego hay otros textos que sí, por ejemplo, cuando los profetas hebreos, como Isaías, Jeremías, etcétera, decían, así dice Jehová, era el Dios Padre quien hablaba a través de ellos. Esto es muy importante. Pero el Dios que se dio a conocer al pueblo de Israel, que bajaba del cielo y se apareció a Abraham, a Moisés, etcétera, de ninguna manera era el Padre Celestial. Que al Dios Padre nadie le vio jamás. Era Jesús. Por lo tanto, el Antiguo Testamento, esto es muy importante, el Dios Padre no era conocido, no se dio a conocer, el único Dios que conoció el pueblo de Israel, que bajó del cielo, que se apareció a Moisés, que habló con él cara a cara, era Jesús. Era Jesús, no era el Padre Celestial. No como enseñan los falsos cristianos arrianos, como Alexander Hell o José Jr., enseñan estos mamarrachos, que era el Dios Padre quien bajaba del cielo y habló con Moisés cara a cara. Eso es mentira. Eso es una soberana estupidez, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Juan 1:18. Por lo tanto, aquellos que enseñan que era el Dios Padre quien bajó en el Sinaí, quien entregó la ley, están mintiendo descaradamente. Y además están insultando a Jesús llamándole mentiroso. Pues Jesús dijo bien clarito que al Padre nadie le vio jamás. El Dios no conocido. El mundo nunca le conoció al Padre Celestial. Por lo tanto, ¿quién era ese Jehová, ese Yahvé, que bajaba del cielo y entregó la ley a Moisés? Hablaba con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero. ¿Quién era? Pues no era el Dios Padre, evidentemente. Totalmente falso decir que era el Dios Padre quien bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. O en el jardín del Edén, ¿quién era el Jehová que bajaba del cielo? Ahí en el jardín del Edén, dice que Adán y Eva le vieron, se escondieron de su presencia al escuchar sus pasos. ¿Quién era este señor Yahvé que creó a Adán del polvo de la tierra? Pues era Jesús, no era el Dios Padre. Adán y Eva le veían, le podían ver físicamente ahí, paseándose al frescor de la tarde. Dice que se escondieron de su presencia, o sea, le estaban viendo. ¿Quién era ese Dios que bajaba del cielo? Pues era Jesús, no era el Padre Celestial. Entonces, esto es una doctrina tremendamente importante. Saber que el Antiguo Testamento habla de un Señor Jehová o de un Señor Yahvé, que fue el que conoció el pueblo de Israel. ¿Y quién era este Dios? Pues era Jesús. Era Jesús. No era el Dios Padre, porque al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Paso palabra.
Quería preguntarles, hermanos, si ustedes creen en esta cuestión de los códigos de la Biblia que fue publicada por Michael Drosnin en los años 90, pero que en realidad fue descubierta por el rabino Weissmandel y después por Eliyahu Rips, en el cual hay palabras en saltos equidistantes, a modo de matrices, una especie de pupiletras, y que contiene codificado diversos personajes, eventos. Por ejemplo, en Isaías 53, cada 20 letras dice en hebreo Yeshua Shemi, que quiere decir Jesús es mi nombre. O, por ejemplo, en Zacarías 14, cuando dice, he aquí viene el rey montado en un pollino, cada 21 letras creo que era, decía Yeshua, en saltos equidistantes. ¿Qué piensan al respecto de eso? ¿Creen ustedes que el Señor podría haber codificado una especie de criptograma oculto dentro de la Biblia? ¿Como que la Biblia fuera una especie de gran código o es simplemente pura casualidad? ¿Qué opinan al respecto?
Yo sí que creo en eso, pero creo que eso solamente ocurre con la Torá, nada más, con los cinco primeros libros de la Biblia. Y sí que está codificado, evidentemente, en el texto hebreo, en el texto hebreo original. Yo sí creo que hay un código secreto, el código secreto de la Biblia. Yo leí el libro ese hace ya muchos años, es un libro tremendamente interesante. Y sí, y yo sí que creo que ahí el futuro está escrito, está codificado en la Torá. Sí lo creo. Y
Justo
curiosamente
ese
en la Torá,
pasaje.
en el texto hebreo, no en el texto griego del Nuevo Testamento, eso ya es muy diferente, pero solamente yo sí creo que es en el texto hebreo de la Torá. Paso por favor.
Tito, justamente en ese pasaje del ángel de Yahvé que conduce a Israel por el desierto, cuando dice, cuídate de no rebelarte contra él porque él no perdonará vuestra rebelión. Está en Deuteronomio, no me acuerdo exactamente en qué capítulo está, pero que el pueblo no debía rebelarse contra el ángel de Yahvé.
Y
Y
tres,
aparece
20 al
Yeshua
21.
codificado ahí.
Sí, así. Yo no sé cómo lo dice en hebreo, porque, a ver, yo no sé hebreo, ni el tema este de los códigos de secretos de la Torá, pues no, no, porque yo no sé hebreo, ¿no? Lo que sí es cierto es que ahí es un pasaje muy importante. Seguí creerle a este ángel porque mi nombre está en él. Ahí es un pasaje donde claramente se está mencionando al Padre y al Hijo, a los dos dioses. O sea, ese ángel de Yahvé era Jesús y ese señor Jehová que dice, no lo rechacéis porque mi nombre está en él, evidentemente es el Dios Padre, hay quien está hablando, y ese ángel de Yahvé pues era Jesús, también se llama igual que su Padre Celestial. Por eso dice, mi nombre está en él. Se llama igual, los dos se llaman igual. Pero, sin embargo, el Dios que vieron los seres humanos que bajaba del cielo, evidentemente no era el Padre Celestial. Era Jesús. El Dios Padre nadie le vio jamás. El que descendió, por ejemplo, en el encinar de Manré, se aparece a Moisés acompañado por dos ángeles. Génesis capítulo 18. Y luego envía a los dos ángeles para destruir Sodoma y Gomorra, bueno, para rescatar a Lot. Y este señor Yahvé destruyó con fuego y azufre Sodoma y Gomorra, de parte de Yahvé que está en los cielos. O sea, dice bien clarito, literalmente está mencionando ahí, creo que es en Génesis 18, versículo 24. Está mencionando a los dos Jehovás, a los dos Yahvés. Dice que este señor Yahvé hizo descender del cielo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, de parte de Yahvé que está en los cielos. Ahí los menciona literalmente a los dos dioses llamados Jehová, o Yahvé, como queráis. Ahora no vamos a discutir aquí si el nombre es Yahvé, o Jehová, o Yahvé, no se sabe. Que cada uno que la llame como quiera. Paso por lo.
Quería comentar que antes de despedirme, porque lamentablemente tengo que dejaros, el texto, hay un texto de Génesis 17 que usan estos arrianos como el Junior, porque ahí dice que cuando se apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios, en muchas versiones dice el Dios Todopoderoso, pero incluso ahí la palabra correcta no es el Dios Todopoderoso, sino el Shaddai. Incluso las versiones católicas, que son trinitarias, reconocen esto y vierten ahí el Shaddai, que no significa el Dios Todopoderoso, es un supuesto. Ellos parten de que es el Dios Todopoderoso, supremo, y lo ponen ahí, así.
Así es, efectivamente. Sabemos perfectamente que ese Dios que se aparece a Abraham, por cierto, dos veces, una en Génesis 17 y otra en Génesis 18. Este Shaddai, el Shaddai que se aparece a él y luego baja otra vez del cielo y viene acompañado por dos ángeles. Se aparece Abraham en el encinar de Manre y habla con él cara a cara, era un varón y lógicamente no era el Padre Celestial. O sea, cuando estos arrianos herejes dicen, no, era el Padre Celestial quien se apareció a Abraham en el encinar de Manre, eso es mentira, eso es diabólico, eso es falso. O sea, al Dios Padre nadie le vio jamás. Dice Juan 1.18 y otros pasajes. Por lo tanto, no podía ser el Padre Celestial. En fin, antes de terminar ya, también que yo también tengo que marchar, si alguien quiere decir, añadir alguna cosita más. Mañana domingo tendremos otra charlita, tendremos otro directo también, otra charla. ¿Sí?
Saludos, hermanos. Buenas noches. Gracias y paz. Hermano, tengo una pregunta. El pasaje bíblico que se enseña en Apocalipsis, el nombre escribiré en una piedra o algo así. ¿Podrías explicarme qué significa ese texto bíblico que dijo Jesús? Esas palabras.
Sí, dice mi nombre nuevo, le daré una piedrecita blanca y en ese nombre estará escrito mi nombre nuevo. Es decir, que Cristo va a tener otro nombre diferente en el futuro. Es lo que simplemente enseña. Esto va a tener otro nombre. En la Biblia tiene varios nombres Jesús, como sabéis. Se le llama Jehová o Yahvé, Jesús, que es un nombre humano, yo qué sé, hay muchos nombres. Entonces va a tener un nuevo nombre también en el futuro. Entonces estará escrito una piedrecita blanca que será dada a los vencedores.
Hermano Tito, muy buenas tardes y hermanos. Bueno, yo estuve escuchándolos ahí por ratico que tenía que estar aquí en otro asunto. Sí había leído yo antes que eso de primera de Juan 5:7 es un texto que fue añadido. Hermano Tito, ¿usted tiene algún documento en donde podamos ver qué otros textos? También alguna vez creo haber leído que Lucas, o Marcos, no, tal vez el libro de Marcos en los últimos capítulos, en el último capítulo, varios versículos. ¿Hay algún documento, algún estudio en donde podamos mirar de pronto de la escritura qué textos estén completamente adulterados o añadidos, en fin? A mí una cosa que siempre me ha llamado la atención es ver cómo la escritura tiene 66 libros cuando pues ya sabemos la connotación del número 6, ¿no? O sea, es Sí, es esa la pregunta, hermano. Paso palabra, gracias.
Sí, bueno, tú te refieres al pasaje de 1 Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, antes de que tú entraras, ya hemos estado comentando ese pasaje, lo ha explicado muy bien el hermano Tomás Taboada. Es un texto que realmente, a ver, aparece en unos manuscritos antiguos y en otros no. Y además no enseña la herejía trinitaria ese versículo. No la enseña. Aunque hay trinitarios que lo citan para intentar demostrar que Dios es trino, pero realmente no enseña que Dios es trino. Simplemente menciona al Padre, al Verbo, que es Jesús, y al Espíritu Santo, ya está. Pero no dice que los tres sean un solo Dios. O sea que no sirve ese, realmente ese versículo, que a mí me da igual si es un versículo correcto, si es un versículo que lo escribió Juan o no lo escribió Juan. Eso a mí es otra cosa, eso me da igual. Pero no enseña la herejía trinitaria ese versículo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Como Mateo 28:19, tampoco enseña que Dios sea trino. Simplemente dice, y si bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Simplemente mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ya está. O sea que tampoco es un pasaje que enseñe que Dios sea trino. Lo que sí sabemos, esto ya lo hemos comentado, es que los apóstoles solamente bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es un texto que, una fórmula de bautismo que Jesús nunca la pronunció. Él nunca dijo esas palabras. Porque si las hubiera dicho Jesús, entonces los apóstoles Pedro y Pablo hubieran bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como es de sentido común. Sin embargo, ellos solamente bautizaban en el nombre de Jesucristo, lo cual significa que no conocían. Ellos no conocían esa fórmula de bautismo. Fue añadida ya en el siglo II, ya en la Didache, en la famosa Didache, escrita en el siglo II, ahí es cuando se añadió esa fórmula de bautismo. Bueno, pues mañana vamos a tener otra charlita en directo. Esta mañana ya la publicaré en internet. Así que gracias por haber estado aquí, hermanos, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Por cierto, fijaos bien, dice la fórmula esta de despide, cuando uno se despide en el Nuevo Testamento, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No dice la gracia y la paz de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. Fijaos lo que dice, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. Es al Padre al que se le llama Dios y a Jesucristo se le llama el Señor. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Si Pablo hubiera sido un hereje, un falso cristiano trinitario, pues nunca hubiera escrito esa expresión. Hubiera dicho que la gracia y la paz de Dios, que es trino, sea con todos vosotros. O la gracia y la paz de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos vosotros. ¿Queda claro? Por lo tanto, esa propia frase de despedida, esa frase de despedida del apóstol Pablo, destroza completamente la herejía, la doctrina de demonios del falso Dios trino. Porque ahí al único que se le da el título de Dios es al Padre Celestial, bien clarito. Y a Jesús se le llama el Señor, el Señor Jesucristo. Así que enseñar que Dios es trino es diametralmente una enseñanza opuesta a lo que Jesús enseñó y a lo que enseñaron los apóstoles. Pues nada, mañana estará publicada este excelente directo que hemos tenido y ya mañana tendremos otro directo aquí en la salita. Hasta mañana, hermanos.
Bendiciones, hermanos. Gracias.
Excelente. Gracias y paz a todos los hermanos.